con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
La 1 menos 20, las 12 menos 20, si escuchan este partidazo especial en esta noche tristemente histórica. Estamos en directo y se incorpora al partidazo en este tramo final del homenaje a Maradona la persona que trajo a Maradona a España en el año 82, ¿no? Sí. Minguella, ¿82 fue?
Sí, 82.
¿Cuánto?
Año del Mundial.
¿Cuánto tardaste? ¿Cuánto se tarda? Desde que tiene uno la idea hasta que lo consigue, ¿cuánto se tarda?
En este caso, bastante, 6 años.
¿Seis años?
Sí, porque yo conocí a Maradona. Bueno, yo lo vi jugar a Maradona siguiendo un jugador que me había pedido el Burgos, que estaba en primera. Un chiquito que se llamaba Jorge López, que jugaba extremo derecho en Argentinos Juniors. Yo me había liberado del Barça, estaba liberado totalmente, estaba soltero, me fui a Sudamérica a ver fútbol. Buenos Aires es una ciudad enorme para ver fútbol, hay 12 o 13 equipos en primera división, puedes ver fútbol a todas horas, y hay otras cosas en Buenos Aires, lógicamente. Y viendo un partido de Argentinos Juniors, un día por la tarde, apareció un chaval con pantalón muy corto, que parecía que era casi un bañador, cabeza grande, mucho pelo, y empezó a tocar el balón en la segunda parte y me quedé prendado de él y digo, este para el Barça. Y entonces, pues bueno, pasaron los años, hicimos la negociación con Jorge López, vinimos a Madrid, el presidente se llamaba Consoli, tenía una funeraria, y cuando estábamos en el hotel Meliá de Madrid y arreglábamos lo de Jorge López, le dije, oye, el siguiente jugador, este pequeño que tienes allí y tal. Y el hombre me dijo, no, este no se puede salir, este no, que voy a tener muchos problemas. Él era militar, en aquellos momentos en el país estaba Videla, estaba Lacoste, estaba lo peor de cada casa.
La dictadura.
La dictadura que mataba gente. Y además, al cabo de un poco tiempo, ganaron el Mundial. Y la fotografía de la final del Mundial en la cancha de River de contra Holanda, lo que era el palco, es un horror de fotografía, todo de gente con unos platos negros en la cabeza,
sí,
que asusta. Y yo peleando con ellos y el Consoli siendo militar también. Entonces me quedé con la historia y al año siguiente, después del Mundial, lo que decía Maldini del partido de contra Hungría, yo estaba allí, quedaron 0-0, debía ser el mes de mayo, así, de antes del Mundial del 78. Y bueno, y ahí empecé, y como yo soy muy, no soy maño, pero soy muy, muy terco, pues me di la manta a la cabeza, y el año 80 conseguí que Argentinos Juniors traspasase a Maradona a Barcelona, se firmó todo en la AFA. Vinieron los dirigentes del Barça, como debe ser, y cuando regresamos aquí, al cabo de 15 días, me llamó Julio Grondona, presidente de AFA, que se había portado muy bien, y me dijo, che, tenés que volver, que hay un pequeño problemita y tal. Y yo le dije, hombre, Julio, te he venido 40 veces a Argentina, las aerolíneas argentinas no las conozco de memoria y tal. No, ¿verdad? No, un poco pequeño y tal. Bueno, me fui para allá. Había un pequeño problema. Los militares habían decidido que Maradona no saliese hasta el Mundial de España. Y me convocó Lacoste, que venía, era una cosa totalmente increíble. Lacoste, en plena dictadura, cargándose gente, era ministro de Bienestar Social, que el cargo era una cosa que no te lo podías creer. Entonces me citaron una tarde, a las 5 o 6 de la tarde, en una especie de túnel que luego me enteré que era uno de los chupaderos, y me fui allí, me abrió un soldado. Me dijo usted que no, mire, me espera el almirante Lacoste. Abrió la puerta, un puerta grande con un fusil el hombre, y al fondo había una lucecita y estaba allí en la costa, que yo lo había conocido cuando el Mundial, porque era el presidente del Mundial de Argentina, y me dijo que no salía, que la patria necesitaba a Diego y que hasta el Mundial de ustedes, esta fue su frase, no iba a salir. Yo incluso dije, hombre, pero los derechos de los trabajadores, tal, che, no, por favor, no moleste. No. Me vino a decir, mire, si usted quiere ganar dinero, le podemos proporcionar otros negocios y tal. Digo, sí, pero yo al aceite y al trigo y esto no me dedico y tal. Total, que estando todo firmado, el jugador se quedó. Y entonces tuvimos que hacer un arreglo de estos que me inventé yo, vamos a decir, que ceder el jugador a Boca Juniors 2 años y que saliese de Argentina, porque era un equipo ya pequeño para él, era un fenómeno, una cosa realmente impresionante como jugador. Sí. Jugó 2 años cedido en Argentino Juniors y un mes antes del Mundial de España fue cuando convencí otra vez a Núñez de que me fuese a Argentina para negociar, y fue cuando fui a ver este partido de Hungría-Argentina.
O sea que has cambiado hasta la historia del fútbol argentino. Pues lo podías haber llevado a River, pero te lo llevaste a Boca y has cambiado la historia del fútbol en Argentina.
Bueno, Boca es que llevaba muchos partidos, hay muchos años sin ganar la Liga. Y además yo era amigo de Noel, que era un hombre que tenía una fábrica de dulces, y hombre, siempre es... parece que tiene, pero cuidado que yo tenía muy buena relación con River, al que llevé a varios jugadores también, a Melonguita Heredia y todos estos, de vuelta cuando el dólar dulce.
Cuando viene a Barcelona, te vas tú a por él, ya no está, no te encargas tú de eso, ¿cómo es?
No, él se hace todos los contratos, viajamos, no, él al final, el jugador no firma en Argentina, porque el día, es un poco largo, pero el día que se va a firmar todo en AFA, aparecen unos abogados diciendo que si no se arregla sus honorarios, ellos no van a dar el ok. ¿Y qué había pasado? Que Boca Juniors tenía el jugador con una opción de compra, tenía que pagar un alquiler cada año, lógicamente no había pagado nada, y Argentinos Juniors le había puesto una demanda en los tribunales. Entonces, los abogados que llevaban esto, si no se arreglaba y tal. Entonces, Núñez, que era un hombre de decisiones tal, en AFA, con toda la directiva, con Tusquets, con todos allí el Casal, dice, ya te dije que con esta gente no íbamos a hacer nada y tal, se levantó y se fue al aeropuerto. Y entonces, yo me quedo allí con una cara de panoli, después de 6 años peleando, y digo, ¿y ahora qué hago? Y al cabo de un cuarto de hora cojo un taxi y me voy al aeropuerto. Voy al aeropuerto y el aeropuerto estaba la selección argentina con Menotti y tal y sí. Tal, que viajaban para España, para Alicante concretamente, y en otro salón el Núñez con una cara que, bueno, que era un poema. Y entonces el Núñez, que era más vivo que el hambre, bueno, ya te dije, tal, haciendo el numerito, y al final me dice, oye, quédate y arréglalo esto, ¿eh? Y se fueron todos para España, me quedé allí. Empecé a negociar con los abogados, y bueno, ya podéis imaginar que arreglando con uno y con otro, y se terminó. Y entonces Maradona tuvo un permiso de Menotti, que no fue muy difícil conseguir, para desde Alicante trasladarse a Barcelona, y Maradona firmó el contrato con el Barça en Barcelona.
¿Por qué duró tan poco la etapa de Maradona en el Barça?
Porque nadie podía calcular que un año tuviese 4 meses de paro por un virus que, según el doctor Bestit, que era mi amigo, me dijo, es un virus muy fastidioso porque produce fiebre, y perdió 4 meses, y por una entrada fuera de lugar totalmente, que ahora sería motivo de sanciones muy graves, que en aquel momento se daban muy a menudo, y que lo tuvo también 4 o 5 meses, y que hizo que el Barça, teniendo a Maradona y teniendo a Schuster, no ganase ninguna liga, y entonces esto produjo cierto desánimo. Y si el Barcelona hubiese ganado una liga, no se habría ido, y Maradona, el Barça con Maradona, habría ganado 7 o 8 ligas de 10 años, seguro, pero seguro. No es una fantasmada, es así. Es que además, teniendo a Maradona y a Schuster en el equipo, en una época solo se podían tener 2 extranjeros, era un diferencial totalmente así.
¿Tú en ese año en el que está en Barcelona, tienes mucha relación con él?
Sí, hombre, tengo mucha relación con él porque hay que orientarlos en todo. Maradona tenía un amigo, que era el Sister Piller, que es el que le hacía de representante, que es uno de las situaciones que ellos no supieron resolver. Es decir, Maradona era tan grande su repercusión y lo que llevaba, de anuncios y todo esto, que necesitaba un agente o una empresa inglesa o lo que sea y tal, ¿sí? Muy experta. Y en cambio tenía Sister Piller, que Sister Piller pues era del mismo sitio, de la paternal, de donde había nacido Diego, que no tenía estudios, que era muy buena gente, pero que no tenía estudios, y que entonces, bueno, por ejemplo, hizo cosas que gastó mucho dinero para no hacer nada, es decir, alquiló ahí en el edificio Trade, detrás del Corte Inglés, la Diagonal, toda una planta, que es carísimo, y se trajo una cocinera de Argentina, un contable, no sé qué, no sé cuántos, se trajo tres Mercedes de Argentina, y no se los dejaron pasar, y viene un día y dice, oye, que tengo tres coches ahí, no puedo entrarlos, ¿qué coches? Tal, o sea, no, tres Mercedes que tengo ahí. Y digo, ¿tú sabes que los Mercedes los hacen mucho más cerca que Buenos Aires? Que los fabrican aquí al lado. ¿No se te ocurre?
¿Eh? Los tres de Argentina.
La oficina, el despacho Oval, era el baño.
Claro, y cocinera. Y esto produjo que realmente gastasen mucho en una época en que los jugadores no ganaban lo que ganan ahora. Entonces esto creó tensiones en la economía, porque claro, oye, tú el dinero, no, qué tal, que no sé qué, porque además en esta especie de locura, con Maradona, tú lo sabrás, viajaba un cámara y un ayudante a grabar todos los partidos de Maradona en cualquier lado, pagando los viajes, el hotel, todo y tal, 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 todo era gasto, todo era gasto, que luego no sirvió para nada y tal. Y llegó un momento que sí que había como presiones para que le aumentasen el sueldo y todo esto, y yo creo que esta fue una de las razones que, dada la situación, propició la posibilidad del cambio.
¿Tú viste ya en ese año en Barcelona que la vida de Maradona podía ser muy difícil fuera de los terrenos de juego?
No. Yo estoy totalmente en desacuerdo con todo lo que se está diciendo, sin ninguna prueba de que la vida licenciosa que llevaba Maradona. Maradona en Barcelona vivía feliz. Vivía en una casa que no lo podía haber soñado ni en una película de Walt Disney. Con piscina, con pista de tenis, con vistas a toda la ciudad, al mar, todo eso. Estaba encantado, y además para un argentino de la paternal estar en Barcelona es una cosa que no se puede explicar. Lo que ocurre es que de entrada en aquella casa siempre había gente. Que tú entrabas, a la derecha había una mesa grande, a cualquier hora que fuese siempre había gente comiendo. Da igual que fuese por la mañana o mediodía, que por la noche.
En Ladillas y Compañía, Miguel, ya uno se llamaba Ladillas.
Ladillas era uno de ellos.
Bueno, sí. Bueno. Estaba pensando en Ladillas.
Con sí, eso digo era, todo, ¿eh?
Era gracioso no, Ladillas.
Pero cuidado, que todo esto, que está bien, la juerga y tal, y no sé qué, Diego se cuidaba mucho. Diego recibía cada mes un médico que venía de Milán para pincharle la espalda, porque lo diga la espalda, vosotros no os acordaréis, pero esto era así, es decir, él jugaba pinchándolo cada partido, que tenía un problema en una vértebra y todo
Paco,
esto,
sí, sí.
¿Entiendes? Y él era un hombre que era un loco del fútbol, es decir, era el día del partido, por ejemplo, en un hotel, no lo veías en absoluto, estaba en la habitación, bajaba a comer y se volvía, un hombre concentrado, tal. Para mí tenía unas ganas de ganar siempre, yo creo que era, aparte de la calidad técnica, lo mejor que tenía, ese espíritu ganador que quería ganar en todas las cosas.
¿Cuándo pierdes el contacto con Maradona?
Yo pierdo un contacto con Maradona cuando deja el Sevilla. Es decir, yo cuando él...
¿A Nápoles le llevas tú también o no?
Sí, sí, yo llevo a Nápoles y tal. Yo cuando lo de Nápoles, Giuliano, que era el secretario técnico, me venía... Venían llamando mucha gente de Italia, porque Italia tenía dinero. Sibori quería llevarlo a la Juve y todo esto. Y al final el Núñez dijo, tú déjame ya de esto, tal. Si no tienen un... El que traiga 10 millones, un aval de 10 millones, hablamos. Y yo pensé, bueno, no llegará nunca. Y se lo dije a Giuliano, que era el secretario técnico, Paco, y el manager del equipo, curiosamente, en el Nápoles, era Moggi, que luego fue a la Juve. Es decir, Moggi estuvo con Maradona. Es decir, en la final que juegan de la Recopa en Alemania, creo que fue. Que, por
la
cierto,
UEFA contra el Stuttgart.
Que la arbitró Sánchez Arminio. Yo estuve invitado por ellos, estuve allí, no por Sánchez también, yo, no, sino por el Nápoles. Estaba Moggi y tal, y no sé qué. Bueno, entonces ellos querían llevarlo y tal, y curiosamente aparece el Nápoles queriendo comprar al jugador. Y entonces empezamos la negociación y tal, y cuando llega un momento que Núñez se asusta y no lo vende. Dice que no lo vende. Porque esto, la historia hay que contarla tal como es. Es decir, el 29 de junio de aquel año, Núñez dice oficialmente, después de la reunión de junta, que Maradona no se vende. Y salen los periódicos, lo podéis buscar. Entonces, el día 30, que era el último día de inscripción de jugadores extranjeros, 30 de junio, jugadores extranjeros en Italia en aquella época, yo cometo dos errores. Uno es salir de casa e ir a Princesa Sofía a despedirme de Giuliano para decir, oye, lo lamento y tal, porque Ferlaino, presidente, y sus directivos ya se habían regresado, con la respuesta de Núñez, se habían regresado a Nápoles. Y entonces voy allí y para saludarle y tal. Y él me dice, bueno, oye, ¿qué vamos a hacer? Dice, mira, ya tengo billete, me voy a ir a Valladolid a ver el Valladolid Atlético de Madrid, a ver si puedo fichar a Hugo Sánchez, que estaba en el Atlético de Madrid. Fíjate cómo cambia la historia. Si no se lleva a Maradona, igual se lleva a Hugo Sánchez y el Madrid se queda con lo que no sabe. Pero bueno, esto ya es historia. Bueno, y entonces, en lugar de saludar e irme, me quedo y al cabo de 10 minutos me llama el director del hotel y me dice, oye, el señor Gaspar quiere hablar con usted. Segundo error mío, ponerme al teléfono. Primero es ir a la Princesa Sofía y segundo, ponerme al teléfono. Oye, ¿qué crees? ¿Qué tal? Que no sé qué. Os lo hago corto. A las 12 de la noche se firmaba la venta en una oficina del aeropuerto de Barcelona, de USA, y con regreso de Ferlaino, volvió con el avión privado y todo esto, y así se hizo. Si yo me voy al tenis y no paso por Princesa Sofía, Maradona hubiese seguido.
¿Por cuánto se fue? ¿Cuánto costó? Costó 800, ¿no?
No, 1.200, creo.
Sí. Costó al Barça 800 millones y lo vendió en 1.200.
No, yo creo que compró... ¿Lo que le costó 1.200 al Barça, José María?
No, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en pesetas... Yo creo que eran 8 millones de dólares. Lo que pasa es que en aquella época el dólar...
Estaba muy caro.
Subía y bajaba, claro. Que no. Y ahora no me acuerdo en pesetas
cuánto era. Podía ser 60, ¿no?
Yo el no, 60. 1.60.
No.
O sea, 160...
por dólar, claro.
A mí me suena que pagó el Barça en torno a 800 millones de pesetas, sí, y lo vendió en 1.200.
Sí. 1.200, algo así. Vale. Pero yo creo que el valor en dólares era casi el mismo. ¿Entiendes? Lo que pasa es que había, subía y bajaba el dólar, sí, que parecía...
Para la gente joven, menos de 6 millones de euros.
Menos de 6. Sí. Oye, José María, ¿y por qué cambia el Barça de decir que no? Que es verdad que yo me acuerdo de las portadas. Yo estaba en esas reuniones ahí hasta las tantas en el Camp Nou. ¿Por qué cambia entonces cuando Gaspar te llama a ti?
Él cambia... Porque el Maradona nunca pensó que el Barcelona... Él pensó que se iba a vivir toda la vida en Barcelona, toda la vida deportiva. Nunca pensó que el Barcelona traspasaría. En el momento que se da cuenta de que el Barcelona está negociándolo, él que... Es que vosotros tenéis que imaginar lo que era la paternal, lo que es aquello, bueno, lo que era, y poder vivir en Pedralbes, en Barcelona, con un estadio como el Barça y todo esto, es que no te puedes ir, claro, nunca de aquí.
Había un salto
es que no
mucho
te puedes
más
ir nunca
todavía
de aquí. Sí. Fíjate si es así, que yo durante bastante tiempo, durante años, fui cada 15 días o 3 semanas a Nápoles, porque él quería que yo me trasladase allí para llevarle las cosas. Yo dije, no, Diego, yo no voy a dejar Barcelona, voy a Nápoles, que es muy bonito y todo esto, no voy a ir. Bueno, pero iba cada 2 o 3 semanas, me entraba en el Hotel Royal y tal, y él me llevaba a cenar, no sé qué, unas grutas a veces, unas cosas a veces bastante tétricas y todo esto, pero bueno, personal por allí, un poco...
Vaya libro, de verdad.
Y entonces, uno de los días me dice, dile al Presi que si me consigue la casa donde estaba, vuelvo a Barcelona. Y se lo dije a Núñez, pero ya Núñez... Ya había perdido el amor que le tenía a Maradona, porque él era un enamorado. A Núñez le gustaba mucho el buen fútbol.
Perdona, José María, ¿y cuándo pierdes el contrato? Que me ibas a decir, después del Sevilla. O sea, ¿por algo pasa algo? ¿Qué es lo
no,
que
no, no, porque él se vuelve a Argentina. Es decir, yo cuando lo sancionan en el Mundial de Estados Unidos, el chico se queda sin jugar y nadie le da bola. Nadie le da bola, está ahí parado. Y al cabo de 5 o 6 meses, yo me voy a la FIFA, hablo con el secretario, creo que era Blatter, y le digo, oye, pero ¿cómo podéis tener a este jugador así y tal? Y el tío me dice, nosotros si Ferlaino, si el Nápoles está de acuerdo, nosotros levantamos la sanción. Entonces yo hablé con Ferlaino, que aún era presidente, y dice, no, $400.000 de, fíjate, $400.000 lo liberamos. Entonces yo hablé con Bilardo, que estaba entrenador en el Sevilla, le dije, Muchacho, ¿qué? Maradona. Está de coña usted. ¿Qué dice Maradona? Aquí no hay un peso, no podemos. Bueno, y bueno, ¿tú qué? ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Y hablé con Luis Cuervas, con juguetes y todo esto, y digo, Luis, ¿te puedo traer a Maradona? Abre, por favor, ¿cómo va a tener otro? ¿Tú me das 6 partidos de amistosos del Sevilla con Maradona? Yo te doy lo que quiera de partido amistoso, no hay problema y tal. Y así vino Maradona de esto, y yo pagué los 400.000 dólares y vendí los partidos bastante más caros, por cierto.
Acojonante.
Gran Taur.
Oír esto, vaya. A la vez que vamos, estaban poniendo los goles de Maradona en el Nápoles, que son la revera. Historia.
Pero bueno, ¿sabes lo más?
La última vez que hablaste con Diego, José María, ¿cuándo pudo ser?
La última vez fue en el Mundial de Brasil.
Mundial de Brasil.
Sí, que interviene en un programa que él hacía con Víctor Morales.
Con Víctor Hugo Morales.
Y después ya lo perdí porque con tanto lío con los hijos, las hijas, ya lo perdí. Y un día me llamó estando él en Arabia y no sé cómo, y me dijo, no, estoy aquí en una casa muy grande, mucho calor. Y digo, oye, pero no, estoy aquí en aire acondicionado, pero fuera mucho calor. ¿Y qué haces? No, estoy fumando puros, viendo televisión. No sé qué. Tenía un contrato de consejero porque él ha vivido mucho tiempo con una gente que lo ha ido, podríamos decir, comercializando su nombre, ¿no? Cobrando, y él le paga el dinero y tal, y no sé qué. Y fue la última vez. Yo os quiero decir que yo me quedé loco el día que en la cancha de River Plate, Juan, él con Argentinos Juniors, cogió un balón en medio campo, se limpió a 6 jugadores de River Plate. El portero Fillol, mundialista, campeón del mundo, salió al borde del área, le dribló, entró con el balón en esto, y Fillol iba gateando detrás de él, que era una imagen impresionante. Y como allí hay la hinchada local y la visitante, había pues 300 personas de Argentinos Juniors, y entonces empezaron a gritar, como sabían que yo estaba por allí merodeando, Miguela, Maradona no se va, Maradona no se vende. Yo digo, bueno, tranquilo, hombre, ahora me lo llevo, ya me lo llevaré.
El partido pero acaba, ¿no?
Y la imagen del gol la imagen del gol realmente, ¿te imaginas a Fillol rasteando detrás de Maradona? Era realmente un fenómeno.
Pero José María, te agradezco mucho el testimonio, que es espectacular escucharte cómo llevaste a Maradona de un sitio a otro por todo el mundo en los mejores años.
Sí. Pero bueno, hijo, vamos a seguir para adelante y tener un buen recuerdo de él, y que su familia pues viva, sobreviva y todo esto, y ya está.
Sí. Gracias, José María, un abrazo.
A vosotros. Hasta